Capítulo 1. Enamorarse y desenamorarse. En cuanto a pensar las cosas dos veces, quizás el tiempo que tengo disponible resulte poco, no a causa de mi edad, sino porque cuando más viejos somos, mejor comprendemos que por más grande que parezcan las ideas, jamás lo serán tanto como para abarcar y menos aún contener la copiosa prodigalidad de la experiencia humana. Lo que sabemos, lo que deseamos saber, lo que nos esforzamos por saber, lo que intentamos saber acerca del amor y el rechazo, del estar solos o acompañados, o el morir solos o acompañados. ¿Acaso es posible racionalizar todo esto, ponerlo en orden, ajustarlo a los estándares de coherencia? Quizás sea posible, es decir, solo en la infinitud del tiempo. ¿O acaso no sucede que cuando se dice todo acerca de los temas fundamentales de la vida humana, las cosas más importantes siempre quedan sin ser dichas? Amor y muerte, los dos protagonistas de esta historia que no tienen argumento ni desenlace, pero que condensa la mayor parte del sonido y la furia de la vida, admiten esta clase de reflexión, escritura, lectura, más que ningún otro tema. Iván Klima dice: casi nada se parece tanto a la muerte como el amor realizado. Cada aparición de cualquiera de los dos es única pero definitiva, irrepetible, inapelable e impostergable. Cada aparición debe sostenerse por sí sola, y lo hace. Toda vez que aparecen, nacen por primera vez o renacen, saliendo de la nada, de la oscuridad, del no ser, sin pasado ni futuro. Cada una, cada vez empieza desde el principio, dejando al desnudo lo superfluo de las tramas del pasado y la vanidad de cualquier trama del porvenir. Solo se puede entrar en el amor y en la muerte una única vez, menos aún que en el río de Heráclito. De hecho, son sus propios pies y cabeza desdeñosos y negligentes con respecto a todo lo demás. En el caso de la muerte, se admite que el aprendizaje se limita a la experiencia de otras personas y es por lo tanto una ilusión en extremo. La experiencia de otras personas no puede aprenderse verdaderamente como experiencia. En el producto final del aprendizaje del objeto, no es posible separar el original de la contribución creativa de las capacidades imaginativas del sujeto. La experiencia ajena solo puede conocerse como una historia ya procesada e interpretada según lo que otros vivieron. Pero el hecho es que la muerte, como el nacimiento, se produce solo una vez. No hay manera de aprender a hacerlo bien la próxima vez, ya que se trata de un acontecimiento que nunca volveremos a experimentar. El amor parece gozar de un estatus diferente que los otros acontecimientos mencionados. De hecho, podemos enamorarnos más de una vez, y algunas personas se enorgullecen o se quejan de que se enamoran y se desenamoran, al igual que algunos de los que llegan a conocerse en este proceso con demasiada facilidad. Todo el mundo ha escuchado historias acerca de esas personas que dicen que son proclives al amor o vulnerables al amor. Existen fundamentos sólidos para considerar el amor, y particularmente el estar enamorado, como casi por naturaleza una situación recurrente, susceptible de repetirse y que incluso favorece la repetición del intento. Si nos interrogan, la mayoría de nosotros llegaremos a nombrar la cantidad de veces que nos enamoramos. Podemos suponer que en nuestros tiempos crece rápidamente la cantidad de personas que tiende a calificar de amor a más de una de sus experiencias vitales. Que no diría que el amor que experimenta en ese momento es el último y que prevé que aún la esperan varias experiencias más de la misma clase. Si esa suposición demuestra ser acertada, no hay que asombrarse. Después de todo, la definición romántica del amor, esa que decían que era hasta que la muerte nos separe, está decididamente pasada de moda, ya que ha trascendido su fecha de vencimiento debido a la reestructuración radical de las estructuras de parentesco de las que antes dependía y de las cuales extraía su vigor e importancia. Pero la desaparición de esa idea implica inevitablemente la simplificación de las pruebas que esa experiencia debe superar para ser considerada como amor. No es que más gente esté a la altura de los estándares del amor en más ocasiones, sino que esos estándares son ahora más bajos. Como consecuencia, el conjunto de experiencias definidas con el término amor, entre comillas, se ha ampliado enormemente. Relaciones de una noche son descritas por medio de la expresión hacer el amor. Esta súbita abundancia y aparente disponibilidad de experimentar amoríos llega a alimentar la convicción de que el amor es una destreza que se puede aprender y que el dominio de esa materia aumenta con el número de experiencias y la asiduidad del ejercicio. Incluso se puede llegar a creer, y con frecuencia se cree, que la capacidad amorosa crece con la experiencia acumulada y que el próximo amor será una experiencia aún más estimulante que la que se disfruta actualmente, aunque no tan emocionante y fascinante como la que vendrá después de la próxima. Sin embargo, solo es otra ilusión. La clase de conocimiento que aumenta a medida que la cadena de episodios amorosos se alarga es la del amor en tanto serie de intensos, breves e impactantes episodios atravesados antes por la conciencia de su fragilidad y brevedad. La clase de destreza que se adquiere es la de terminar rápidamente y volver a empezar desde el principio. La naturaleza del amor implica, tal como lo observó Lucano 2000 años atrás y lo repitió Francis Bacon muchos siglos más tarde, ser un rehén del destino. En el Simposio de Platón, Diotima de Matinea le señaló a Sócrates, con el asentimiento absoluto de este, que el amor no se dirige a lo bello como crees, sino a concebir y nacer en lo bello. Amar es desear, concebir y procrear, y por eso el amante busca y se esfuerza por encontrar la cosa bella en la cual pueda concebir. En otras palabras, el amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas o terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. El amor está muy cercano a la trascendencia. es tan solo otro nombre del impulso creativo y por lo tanto está cargado de riesgos, ya que toda creación ignora siempre cuál será su producto final. En todo amor hay por lo menos dos seres y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación del otro. Eso es lo que hace que el amor parezca un capricho del destino. Es inquietante y misterioso futuro, imposible de prever, de prevenir o conjurar, de apresurar o detener. Amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de las condiciones humanas, en la que el miedo se funde con el gozo en una aleación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirse a ese destino significa, en última instancia, dar libertad al ser, esa libertad que está encarnada en el otro, el compañero en el amor. Como lo expresa Erich Fromm, en el amor individual no se encuentra satisfacción. Sin verdadera humildad, coraje, fe y disciplina. Luego agrega inmediatamente con tristeza que en una cultura en la que esas cualidades son raras, la conquista de la capacidad de amor será necesariamente un logro raro. Y lo mismo ocurre en una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieren esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero. La promesa de aprender el arte de amar es la promesa de lograr experiencia en el amor como si se tratara de cualquier otra mercancía. Seduce y atrae con su ostentación de esas características porque supone deseo sin espera, esfuerzo sin sudor y resultado sin esfuerzo. Sin humildad y coraje no hay amor. Se requieren ambas cualidades en cantidades enormes y constantemente renovadas cada vez que uno entra a un territorio inexplorado y sin mapas, y cuando se produce el amor entre dos o más seres humanos, estos se internan inevitablemente en un terreno desconocido.